Hablaremos hoy del primer amor de la emperatriz Isabel de Rusia, así que ubiquémonos rápidamente en Rusia. Isabel Petrovna era la hija menor de Pedro el Grande y de Catalina, ¿no? Nació cerca de Moscú en el año 1709. No fue una sucesión prolija la que la condujo al trono. Llegó a ejercer el poder tras organizar una revolución palaciega que depuso a la regente Ana Ivanovna, que esperaba que su hijo Iván VI llegara a la edad conveniente para gobernar. De todos modos, no nos interesa demasiado en esta ocasión la multiplicidad de conjuras, de intrigas que la llevaron al poder. Hablaremos de un asunto amoroso. El primero, o al menos el primero que han detectado los biógrafos, con relación a Isabel. Dicen los cronistas que Isabel era atractiva, alta, de contextura robusta, y que seducía a muchos porque usaba vestidos muy ceñidos para cabalgar o para los bailes de disfraz o los desfiles. No tenía ninguna vergüenza para demostrar sus encantos, que se concentraban violentamente en el busto. Dicen que tenía ojos pardos, ¿eh? Se hablaba con mucho énfasis de su dentadura blanca, teniendo en cuenta que los dientes en aquel entonces se solían pudrir con toda frecuencia. Cuenta que Isabel era muy vanidosa, pasaba muchas horas seleccionando vestidos y peinados. Cuando fue emperatriz, a veces solía solicitarse a los diplomáticos y macanudos que estaban en una reunión que se marcharan y volvieran al otro día porque Isabel no había descubierto un vestido adecuado para la situación. En una ocasión, Isabel decidió teñirse de negro, teñir el cabello de negro. Ella tenía un cabello castaño. Pero la tintura resultó defectuosa y corrosiva, que es lo peor. Y en lugar del cambio de color, se le cayó todo el pelo. Y anduvo con el marote cubierto hasta que el pelo le creció de nuevo. Últimamente nos estamos encontrando con escenas parecidas con distintos reyes. Como no quería sufrir sola ese lamentable estado, ordenó que todas las damas de la corte se pelaran el mate para disimular esa situación. Isabel desplegó su erotismo ya desde los 15 años. Esto era en tiempo del gobierno de su madre, Catalina, ¿no? Catalina I. Dice el cronista que, cito al cronista, hacía desvergonzadamente cosas que provocaban el sonrojo de las personas menos modestas, y luego iba a rezar con fervor ante una figura de la Virgen. Isabel era muy alegre, por no decir otra cosa, y muy piadosa. En 1726, Isabel conoció al sargento Iván Shubin. Nosotros hemos oído hablar de Shubin en la marcha escolar que se llama Mi Bandera. Era del regimiento de guardias. Era del regimiento de guardias Semyonovsky. Bueno, y se hicieron amantes, Isabel y Shubin. Al comienzo, la relación fue venturosa, ¿no? La emperatriz Catalina era muy permisiva con su hija, y así los enamorados se encontraban libremente en cualquier lugar, y qué sé yo. Pero en 1727 la mamá Catalina murió y las cosas se complicaron. Se sucedieron los gobiernos. Primero vino Pedro II, en 1730, tras la muerte del zar, llegó al trono Ana Ivanovna. Cuentan que el sargento Shubin se jactaba demasiado de su suerte y de sus amores con Isabel. Andaba en los boliches ahí de él y decía, ayer he salido con la Isabel. Algunos sugieren que contaba en tabernas de mala muerte sus paseos cortesanos. Sí, yo. E incluso las características amatorias de su novia, lo cual es imperdonable, ¿eh? Ana Ivanovna no toleraba estos dichos indiscretos, y más en un hombre que provenía del campo, porque ella despreciaba a las personas que venían del campo como su bien. Además, no era conveniente que una duquesa... Mire qué curioso lo que dice aquí, que una duquesa rompiera los vínculos cortesanos.
Sí, creo que había escuchado la canción.
Claro. Y se prometiera a cualquier hombre. Ana ordenó que arrestaran a Iván Zubín y lo enviaran a Siberia. Esto es la regente, Ana, ¿eh? Bueno, terminemos con el noviazgo de esta chica y enviemos a su novio Iván Zubín a Siberia. Los amantes fueron separados, no volvieron a verse por muchísimos años. Varias fuentes afirman que por el mismo decreto se ordenó cortar la lengua del sargento Zubín, pero parece que esto no fue así, ya veremos por qué. Avancemos ahora 20 años. En 1741 Isabel depuso a Ana Ivanovna y se convirtió en emperatriz. Ella, la chica que había sido separada de su amante, el sargento Zubín, fue emperatriz. Su primera medida fue esta. Envió un mensajero a Siberia y le prometió al mensajero una recompensa especial si encontraba a Iván Zubín, su primer amor. El problema del mensajero fue que la emperatriz Ana, antes de hacer encadenar a Zubín y enviarlo a Siberia, había ordenado que se le cambiara el nombre para que nadie pudiera encontrarlo jamás en ningún registro. Entonces el enviado allá andaba recorriendo las prisiones y lugares de exilio siberiano con diligencia. Pero era en vano, aquellos hombres atormentados que eran tratados verdaderamente como esclavos. Pasaron meses infructuosos y ya el funcionario que había entrevistado a todos los desgraciados de Siberia estaba a punto de regresar a San Petersburgo para informar de su fracaso. Pero se produjo el milagro. Cuando se alejaba del último calabozo, del último campo a inspeccionar, se quejó amargamente ante el oficial que custodiaba el sitio. ¡Qué barbaridad, amigo! Hace 3 meses que estoy buscando acá a Iván Zubín. No sé qué castigo puedo esperar de la emperatriz porque no se lo pude llevar a este hombre. Y en ese preciso momento, el enviado y este hombre con el cual hablaba, escucharon un alarido. Un hombre maltrecho gritó desde el fondo de una celda: ¡Yo soy el sargento Zubín! En el fondo de la última celda de la cárcel. ¡Yo soy el sargento Zubín! Y era. Con la lengua intacta incluso. Así que calcule qué suerte. Pero tenía el cuerpo y el alma destrozados por los años de esa vida de esclavitud. El primer amor de Isabel fue trasladado a San Petersburgo. El reencuentro fue conmovedor, pero en sentido negativo. Isabel desbordaba de ansiedad por ver a aquel muchacho, pero cuando lo vio no lo llamó a su cama. El desdichado conservaba pocos vestigios de su buen aspecto. Y además, por su parte, Zubín tampoco se interesó mucho en la emperatriz, porque dice la crónica que Isabel, de elegantemente robusta, había pasado a ser excesivamente gorda. Parece que bebía y comía en exceso. Con los deseos desvencijados, solo quedaron asuntos protocolares y fríos. Isabel ascendió a Zubín al rango de mayor y lo condecoró con la orden de San Alejandro Nevsky por los servicios prestados y los sufrimientos soportados. La emperatriz también le otorgó a su viejo amor extensas propiedades, a las cuales el hombre se retiró con su nuevo rango de mayorengo. Allí vivió el resto de sus años en el más pacífico de los anonimatos. Así terminó esta historia. Mal, como suelen terminar las historias de reencuentros que tardan demasiado. Uh-huh. hay un tiempo para encontrarse. Cuando se pasa el umbral de ese tiempo, ya uno empieza a reencontrarse con otra persona. Ya el que regresa a Subín no es el mismo, e Isabel tampoco, y sucede en la situación que da lugar al tango Paciencia. Uh-huh. Aquí termina esta historia, esa triste historia de amor. ¿A quién dedicársela? Bueno, al pobre Subín. Uh-huh.
Y sobre todo por su valor.
Claro, con valor Subín afirmó, afrontó su destino.
Claro.
Su destino, que fue el esclavo durante 20 años ahí en un campo de trabajo de Siberia, donde, según cuenta Dostoyevsky, les hacían hacer un hoyo y luego tenían que taparlo. Uh-huh. Para empezar otro. Uh-huh. ¿A quién más?
A los compañeros de Alejandro, a todos esos hombres que fueron esclavizados ahí.
También. Y a la pobre Isabel, que fue separada de su amante en el punto culminante del cariño.
Y está bien Alejandro, ¿no? Porque, me parece, no lo olvidó, lo rescató, y cuando vio cómo le llamó, lo decía, de todos modos, en honor a los tiempos pasados.
Está bien.
Le devolvió una vida.
Le dio lo que pudo.
Le dio lo que pudo.
Que no era su deseo.
Uh-huh.
Mi deseo no te lo puedo dar, pero ahí tenemos un título de mayorengo y una
propiedades. Sí.
Bueno, hemos ido a la discoteca a buscar discos relacionados con esta historia y no hemos encontrado ninguno. De modo que hemos echado mano a un disco que todavía no existe, que es el disco que se llama Tangos del Bar del Infierno. Y ahí figura, lamento decirlo, el tango Esclavo, que fue el destino que tuvo Subín durante 20 años. El tango Esclavo es un tango hermosísimo, que está muy bien tocado por Federico Mizrahi, por cuarteto de cuerdas, donde está el amigo Gulace y otros queridos músicos. Lamentablemente lo he cantado yo, pero como es un tango tan bello, me he permitido incluirlo para ilustrar esta triste historia del general Subín y del mayor Subín y de Isabel de Rusia. Adelante, muchachos.
Si es la tragedia de vivir así, con esta pena mía, que a ningún lado esta mueca sombría, que nubla mis ojos y apaga mi voz. Tal vez porque en el suelo de su casa está mi cualidad esperanza. Solo me queda mi vieja añoranza, borracha de hastío, lo mismo que yo. Mil veces he tratado de olvidar mi mozo, mi traer en mi pobre vida. Quisiera demostrar que no es verdad. En vez de corazón tengo un herida, allá no tengo fuerzas para ahogar el lúgubre fantasma de mi pena, y vivo esclavo así de mi condena, sin poder me libertar. Cuando pienso que mi vida es un mar de desencantos, donde las aguas revueltas de llanto no fueron surcadas por barcos a mar. Mi primera nostalgia de otro cielo azul, lejano y placentero, brillante de amor tempranero, de sal y los rayos y besos de luz. Mil veces he tratado de olvidar. Y vos podéis traer mi pobre vida, quisiera demostrar que no es verdad. Que en vez de corazón tengo una herida más, más ya no tengo fuerza para ahogar.
Escuchado Esclavo de Joaquín Mora del disco Tangos del Bar del Infierno en la interpretación de Alejandro Dolina acompañado por Federico Mirracchi al piano y el Cuarteto de Cuerdas.